Buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más. Vamos a ir a la palabra. Si tienen su Biblia, por favor, les pediría que la abrieran en este momento. Vamos a ir al capítulo 4 del libro de Mateo. Vamos a leer desde los versículos 1 al 14. Primero al 14. Título: Tentado, pero sin pecado. La palabra del Señor dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Oramos. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, grande eres, Señor. Grande es tu gloria, grande es tu bondad, grande es tu poder, Señor. Estamos aquí reunidos, Señor, para estudiar este texto. Este texto que claramente identifica la humanidad de Jesús. Identifica nuestra humanidad. ¿Y cómo somos puestos a prueba? Señor, dependemos de ti todo el tiempo. Estamos bajo tu mano. Y como hijos tuyos, nos sostenemos en ti. Danos esa convicción, Señor, que cualquiera sea las circunstancias, estamos en ti y tú estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, a que cada instante de nuestras vidas tengamos siempre firme esa convicción que como hijos tuyos, tú no nos dejarás, Señor, cualquiera sea las circunstancias. Gracias por este momento, Señor, en que nos reunimos. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé la claridad del entendimiento, nos dé los oídos que necesitamos para poder entender tu Escritura. A este siervo inútil, Señor, dale la capacidad, dale el denuedo, dale la fuerza que solamente tú puedes dar, porque tuya es la gloria, solamente tuya, Señor. Soy débil, de ti dependemos todos, Señor. Es en el nombre de Jesús que oramos, amén y amén. Amén, mis hermanos, pueden tomar sus asientos. Este es un pasaje que es dramático. Es un evento que le sucedió al Señor Jesucristo. Y está plasmado en los evangelios sinópticos. Lo vemos en Lucas, lo vemos en Marcos también. Este evento es un suceso que sucedió a Jesús mismo. ¿Y cómo sabemos nosotros y cómo tenemos esta información nosotros en los evangelios? Porque se cree que Jesús se lo contó a sus discípulos en aquel acontecimiento que ellos tuvieron cuando se reunieron en Cesarea de Filipo. Y cuando venimos a este libro de Mateo, Mateo comienza su evangelio con la genealogía de Jesús. Y él comienza especialmente con la genealogía de Jesús, empezando desde David, yendo todo hacia abajo en su linaje hasta terminar, mostrando que Jesús es el hijo de José. Lucas, al contrario, él empieza mostrándonos que Jesús es el hijo de Dios. O sea que el linaje de Mateo termina mostrándonos que Jesús es el hijo de José, y al contrario, Lucas nos muestra que Jesús es el hijo de José. O sea que lo que quiere mostrar aquí es que nosotros sabemos que José fue el padre terrenal de Jesús. O sea que cuando su linaje está aquí en las Escrituras, es para establecer el hecho de que Jesús fue realmente hombre. Quiere mostrar la verdadera humanidad de Jesús. Y Jesús tiene dos naturalezas completas. Jesús no son dos personas, Él es solo una persona. Y esto se conoce como la doctrina de la unión hipostática. Y esto quiere decir que Jesús tiene estas dos naturalezas que están unidas en una sola persona. O sea, que esta unión hipostática, aunque es un poco difícil, misteriosa, une lo divino con lo humano en la persona de Jesús. Jesús, Dios, y Jesús, hombre. Totalmente Dios, totalmente hombre. Aquí no estamos diciendo que Jesús fue parcialmente hombre, no. Jesús fue 100% hombre, como cualquiera de nosotros que estamos aquí sentados. Y es importante reconocer que cuando decimos que Jesús es hombre, queremos decir que Él es completamente humano, que Él tuvo nuestras mismas necesidades, Él tuvo una niñez, Él posiblemente, no lo dice la Escritura, Él tuvo necesidades como nosotros, Él durmió, Él comió, Él fue al baño, Él hizo todo lo que nosotros hacemos, Él fue una persona común y corriente. O sea que cuando vemos esto es importante reconocer la humanidad de Jesús. Y esto se muestra en el hecho de que Él nació como bebé de una mujer, de un ser humano. Él nació a través del canal vaginal como nacemos todos. Él fue una persona que tuvo cuerpo humano y una mente humana. Fue alimentado, fue guiado, estudió, aprendió el alfabeto como todos nosotros hemos aprendido. La Escritura nos dice en Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús fue un adolescente que posiblemente atendió o recibió gente en la carpintería de su padre terrenal, José. Jesús experimentó toda clase de emociones humanas, inclusive cuando se maravilló con aquel centurión por esa fe tan enorme que tenía. Jesús lloró, Él tuvo sentimientos, Él lloró en el momento en que Lázaro había muerto. O sea que tenemos que entender que Él tuvo una humanidad como cualquiera de nosotros. Inclusive el reformador Juan Calvino dice, todos aquellos que imaginan al Hijo de Dios exento de las necesidades humanas, verdaderamente y seriamente no lo reconocen como ser humano. Y lo más hermoso es que tenemos un Salvador que se identifica con nuestras necesidades humanas. Y esa es una gran verdad y que es asombrosa de apreciar por cada uno de nosotros. Una verdad que diferencia el cristianismo de todas las demás religiones. Y cuando venimos a este punto de la tentación, Mateo quiere ser bien claro en afirmar que esta situación está sucediendo a alguien que no es un fantasma ni es un espíritu. Jesús es un hombre real enfrentando una tentación real. Y muchos de los que estamos aquí en alguna ocasión hemos dudado de que esta tentación que le sucedió a Jesús no fueran reales. Y la razón por la que pensamos esto es por lo que sabemos que Jesús fue sin pecado y entonces por tal razón el diablo estaría perdiendo el tiempo con él. Y por esta razón, tal vez dudamos de este acontecimiento. Pero cuando vamos a las Escrituras nos enseñan que antes de la caída del hombre, Adán fue creado sin pecado. Pero Adán no demostró esa naturaleza no pecaminosa en el momento que fue probado. Entonces, lo que pasó aquí es que muestra que él no demostró claramente eso que el Señor había creado en él y por eso vino la caída. Vino la caída. Entonces, cuando vemos aquí, nos damos cuenta que esto fue una tentación real. La tentación que le sucedió a Adán y Eva fue una tentación tan real para arrastrar a toda la humanidad con él mismo. Así que la idea de la tentación de que Jesús no fue real es refutada. No solamente por lo que está sucediendo con Jesús en este momento, sino que lo que sucedió con Adán y Eva en el Edén. Jesús comienza su ministerio a la edad de 30 años. Y aunque la Biblia no habla mucho acerca de sus primeros años, de su niñez, de su adolescencia, nos damos cuenta que Jesús, en esta edad adulta, fue sometido a una verdadera tentación. Satanás sugiriéndole a Jesús que todo lo planeado por Dios puede ser realizado bajo su propia voluntad y que sería para el bienestar de todos. Esa fue la gran tentación. Entonces vamos a ver lo que dice el texto. Mateo 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Siempre que la escritura comienza con entonces o por lo tanto, tenemos que identificar qué es lo que estaba sucediendo anteriormente. Y si nos vamos al capítulo 3, desde los versículos 13 al 17, nos damos cuenta que lo que está sucediendo ahí es precisamente el bautismo de Jesús. O sea que estas tres tentaciones vienen inmediatamente después de que Jesús fue bautizado. Y nos dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. En otras palabras, este fue el plan de Dios: tentar a su Hijo. El mismo Espíritu que engendró a Jesús es el que lo lleva al desierto. Nos damos cuenta aquí en Lucas 4:1, el versículo paralelo, dice: Jesús, lleno del Espíritu, volvió del Jordán después de ser bautizado por el Espíritu, fue llevado al desierto. Y en el desierto hay algo curioso. El desierto es aquel lugar donde el mismo pueblo de Israel fue tentado. Y es en este mismo lugar donde Jesús es tentado. Entonces nos damos cuenta cómo en la soberanía de Dios, Él utiliza a Satanás para lograr sus propósitos. No solamente con Job, sino también con su propio hijo, para probarlo. Fue el mismo Señor el que llevó a cabo este evento. Y cuando hablamos de diablo, el diablo es el calumniador, el falso acusador, el mentiroso. Y en las Escrituras lo vemos aproximadamente unas 34 veces con el nombre de Satanás. Mateo 4:2 dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entre Judea y el Mar Muerto hay un desierto terrible, seco, llamado la Devastación. Tiene aproximadamente 30 millas por 15 millas. Y es en este lugar donde precisamente Jesús se encuentra. Aquí es la escena donde Jesús es tentado por 40 días. Y desde luego que cualquiera que esté sin comer por 40 días está hambriento y se querrá comer todo lo que sea. Y es aquí donde vemos a Jesús siendo tentado por Satanás, en ese momento de debilidad. Mateo 4:3 dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios. Y aquí vemos que es interesante cómo este acontecimiento ha sucedido después de que el cielo se abrió, vino una voz desde el cielo del Padre y está proclamando, Mateo 3:17, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y ahora lo vemos aquí luchando en este desierto, pasando semejantes dificultades. Mateo 4:3, si eres el Hijo de Dios. O sea, que la insinuación de Satanás es: bueno, Jesús, yo acabo de escuchar un espectáculo hace poco tiempo donde los cielos se abrieron y dijo el Padre que tú eres el Hijo de Dios y que eres el Hijo de Dios en quien Él se complace. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí en este miserable lugar, muriéndote de hambre? Esto no parece como muy agradable. Lo único que veo aquí es que estás solo aquí, abandonado, sin nadie a tu alrededor, y el único que estoy soy yo aquí para hablarte. Y tal vez no estás disfrutando mucho de mi compañía. El diablo se le aparece precisamente en ese instante. Y aquí es donde viene la primera tentación. Mateo 4:3. Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Como si le dijera: la verdad, Jesús, te han olvidado, acepta mi sugerencia. ¿Y cuál es la tentación que Él hace directamente a Jesús? Si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué someterte a las leyes humanas? Tú eres el Hijo de Dios, ¿qué necesidad tienes de someterte a las leyes humanas? ¿Por qué te arriesgas a morir de hambre? Jesús, tú puedes solucionar esta situación a tu manera. Tú puedes solamente con tu palabra de autoridad decir que esta piedra se convierta en pan y será hecho. Es claro lo que está haciendo aquí. Pero Jesús hubiera podido convertir esa piedra no solamente en pan, él pudiera haber hecho una panadería completa. Si vemos capítulo más adelante, él con 5 panes convierte 5,000 y sobran. Después con 7 panes hace 4,000 panes. O sea que el caso aquí es que este plan de Satanás no es como muchos han comentado, que esto fue una tentación que era esencialmente solo para proveer sus necesidades físicas. Porque esto sería una identificación o una manifestación de lo que está sucediendo aquí como algo muy simple. Y no, esto no es así. Esto va más allá de una tentación a sus necesidades físicas. Esto es una tentación que se produce a la insatisfacción. Esto es una tentación que lleva a la impaciencia. Esto es una tentación a que Jesús haga su propia voluntad. Es una tentación a dudar del cuidado del Padre. Esto es una tentación en la cual Jesús se podía haber tentado a decir, sí, mejor yo hago las cosas a mi manera. Y son tentaciones que muchas veces nosotros, en circunstancias, podemos actuar de esta misma manera, sentirnos insatisfechos, sentir impaciencia, querer hacer nuestra propia voluntad y a dudar de la palabra de Dios. Y como cristianos, nosotros somos tentados y esta tentación es una prueba muchas veces. Y somos tentados en muchas circunstancias. Pero la mayor de las pruebas de nosotros como cristianos es dudar precisamente acerca de la palabra de Dios y lo que el Señor ha establecido en la misma. Sentir insatisfacción, dudar de Él, criticarlo a Él, afrentarlo a Él. Y eso es algo que el Señor Jesucristo se vio tentado por Satanás. Pero aquí vemos la respuesta de Jesús en el versículo 4. Mateo 4. Él respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta es una de las primeras 3 tentaciones que Jesús responde con el libro de Deuteronomio. Y en esta ocasión, en este contexto, es la provisión de la gente de Dios, los israelitas que están andando por el desierto, y Jesús les provee el maná. Y les provee el maná no solamente como una forma de sustento para que ellos apreciaran la forma extraordinaria, sobrenatural con que Él les había provisto el pan, sino para que entendieran quién era aquel que les había provisto ese alimento. El Dios que provee, no en sí la provisión. Y eso lo vemos claramente en Deuteronomio 8, 2 al 3, hablando del Señor. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová. Están las palabras de Moisés, dadas por Dios. Tu Dios en estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte. Aquí nos damos cuenta que la prueba que está sucediendo con Jesús es exactamente la misma prueba que pasó el pueblo israelita en el desierto. Te he traído al desierto para afligirte y para probarte. Y estos 40 años que el pueblo de Israel estuvo circundando por la tierra son el reflejo de los 40 días que Jesús estuvo en ayuno. Y continúa diciendo el versículo. Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. O sea que este mismo acontecimiento es lo que está sucediendo con Jesús en el desierto. Dios está probando a Jesús como hombre si él va a ser obediente a los mandamientos de Dios. Y Deuteronomio 8:3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías. Tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, mas todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¡Wow! Jesús le contesta, no solo de pan vivirá el hombre. Y si pensamos en esto por un momento, es verdaderamente sorprendente que unos capítulos más adelante Jesús le dice a sus discípulos, en Mateo 6:25, no os afanéis por vuestra vida, qué habréis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, ni por qué habéis de vestir. Y si nos imaginamos por un momento, si Jesús hubiera sucumbido ante esta tentación, ¿cómo Él se presentaría delante de los discípulos cuando ellos vinieran y le dijeran: Señor, yo tengo esta necesidad, estoy pasando por esta situación de hambre, por ejemplo. Él le va a decir: claro, Jesús, para ti no hay ningún problema, porque tú convertiste la piedra en pan y puedes hacer un sándwich del sabor que tú quieras. Pero tú no sabes lo que es aguantar hambre como nosotros. Y aquí es donde vemos que nosotros tenemos a alguien que pasó una prueba real para poder ser ese representante nuestro cuando estamos en aquellas pruebas reales. Jesús se para en la sombra de las circunstancias. Él nos extiende su mano y nos puede decir: yo estuve allí. Yo estuve allí y estaré contigo, todo como resultado por su firmeza de no caer en esa tentación. Vamos entonces a la segunda prueba. Mateo 4:5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con pie en piedra. Y cuando estamos hablando de esto, Satanás lleva a Jesús al templo. El pináculo es la parte más alta del templo. Se cree que aproximadamente unos 450 pies de altura, lo que serían unos 137 metros de altura. Y él lo que le está diciendo es que se salte, que no hay ningún problema. Porque Dios, si eres el Hijo de Dios, desde luego, Él va a mandar los ángeles, y justo antes de que caigas, Él te va a sostener. Es lo que Él está insinuando. Y Jesús está tentado, y esta es la verdadera tentación, a obtener una prueba definitiva de lo que es el cuidado de Dios. Eso es lo que Satanás está tratando de él, que dude o que le diga a Dios: bueno, si yo soy tu hijo verdaderamente, yo quiero que me lo demuestres de esta manera. O sea, si yo soy el Hijo de Dios, es lo que está tratando de decir Satanás a él, y Jesús posiblemente diría: bueno, mira, Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, yo creo que tu Padre no te va a fallar. Y verdaderamente, pues es lo más correcto, Él no te va a dejar caer. Y muchas veces esas pruebas que nosotros vemos como de tentación, de tentar a Dios, son las que muchas veces nosotros queremos hacer por nuestra propia cuenta. Y nos vemos tentados en muchas situaciones. Si eres el Hijo de Dios, sáltate. Y la Escritura nos dice que Jesús está en aquel lugar que es el templo, el lugar de adoración de Dios, el lugar donde estaba la presencia de Dios. Entonces lo más correcto es: wow, te tiras. La gente te ve, la gente está en el templo, la gente va a decir: wow, este es el Hijo de Dios, este es el Mesías. Claro, el reconocimiento, la fama. En efecto, el diablo cita la Biblia. Él está citando el Salmo 91, donde comienza diciendo el Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ya vimos cómo Jesús contrarrestó su primera tentación con la Escritura. El diablo no se queda atrás. Él dice: ah, sí, entonces yo también voy a utilizar la Escritura. Y vemos cómo la Escritura es usada muchas veces para tratar de lograr nuestros propósitos. Es usada de una manera errónea, muchas veces, no solamente por nosotros mismos, sino por falsos maestros, para que nosotros logremos o consigamos ciertas cosas. Ahí hay muchas que pudiéramos nombrar. ¿Robará el hombre a Dios? Claro. Traigan sus ofrendas, mire, probadme en esto. Y claro, todas las personas sacan y se van y hacen todo lo imposible, como pasa en esos videos, aquellas gentes viéndose estafadas por falsos maestros. Muchas promesas que utilizan falsamente, erróneamente, y vemos cómo el diablo está manejando las Escrituras de una manera acomodada a su bienestar. O sea, lo que está tratando el diablo de hacer con Jesús es que él ponga a prueba aquellas promesas que Dios ha hecho en su Escritura, porque le está citando ahí. Y esencialmente, si pudiéramos parafrasear esto, lo que el diablo le dice a Cristo es: Jesús, tú Tú conoces la Escritura, tú la obedeces. Tú eres una persona que la tienes bien y la enseñas. ¿Por qué no le muestras a todos, comenzando contigo mismo, qué tan confiado verdaderamente estás y cuánto tú crees en las promesas de la palabra de Dios? Eso me hace acordar también aquellas promesas. Inclusive vi un jugador en estos días, quitándole los zapatos y caminando en cierto lugar, lo que pisara la planta de tus pies, eso será tuyo. Promesas erróneas, que no se ajustan a la verdad de la Escritura. En aquel tiempo son otras circunstancias que están sucediendo en un tiempo diferente. Dios está dando la conquista de ciertos terrenos al pueblo israelita por manos de Josué también. Y es lo que está diciendo: atrévanse, vayan allá. Yo estaré contigo. Sé valiente y fuerte. Yo estaré contigo. Pero la gente malinterpreta todo esto de una manera errónea. Y vemos personas caminando alrededor de ciertos lotes, ciertos lugares, porque este lugar va a ser para nosotros y aquí vamos a levantar un templo. Erróneamente se citan las Escrituras. Y aquí está el reto. Jesús, si confía en la palabra de Dios, podría fácilmente ser tentado a tomar la palabra. ¡Salta! La palabra dice eso. ¡Salta! Pero Jesús dice, escrito está también, no tentarás al Señor, tu Dios. ¿Y por qué Jesús responde de esta manera? Porque él sabía que el Padre de ninguna manera le había dicho que se subiera a la punta del templo y hiciera un clavado desde la parte alta. Esa no era la voluntad del Padre. Desde luego que no. Él entendió que hacer la voluntad del Padre en ese momento no sugiere que él se tirara de esa altura. En ningún momento. Jesús reconoce que el motivo del diablo era principalmente de que él pusiera a prueba la fidelidad de Dios. Jesús está citando Deuteronomio 6:16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en el Masá. Y esta situación del Masá también es algo que sucedió con el pueblo israelita. Eso está en el Éxodo. Donde el pueblo de Israel, en una región llamada Masá, se rebeló contra Dios. Y dice en Éxodo 17:7. ¿Está pues Jehová con nosotros o no? Quejándose, murmurando contra Moisés, en contra de Dios. ¿Está Dios con nosotros o no? Y eso es algo duro. Es como si dijera, bueno, demuéstranos Dios si estás aquí o no. Y son tentaciones que nosotros podemos vivir en ciertas circunstancias. ¡Wow! ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué si hay tanta gente que está en determinadas circunstancias, por qué tengo que ser yo precisamente un hijo tuyo, un cristiano, alguien que te sirve, que está para ti? ¿Por qué yo? ¿No estás aquí, oh Dios? ¿No estás conmigo? Es algo que nosotros nos vemos a veces enfrentados a circunstancias. Y esta no fue una humilde dependencia de Dios, fue realmente algo bastante desafiante. Y los cristianos ponemos a prueba a Dios, presumiendo de una falsa confianza, similar a la que el diablo le pone sobre Jesús. Por ejemplo, lanzarte a una relación matrimonial con alguien que no te conviene. Decir, bueno, vamos a ver lo que Dios va a hacer en este matrimonio. Yo voy a convertir a esta persona que no es cristiana, pero Dios lo va a hacer. Nos vemos llevados a probar a Dios de esa manera, pidiéndole a Dios que restablezca nuestra salud. Y le ha mandado cierta cantidad de medicamentos y no se los está tomando. Piden por salud y no se cuidan. Quieren no tener problemas de corazón y no se ejercitan, hacen ciertas actividades que no son convenientes. Muchas cosas. Tentamos a Dios, pidiéndole a Dios que nos libre del pecado, aquellas personas que están atravesando tal vez por problemas de pornografía y que hacen llenar su mente de basura. Tentamos a Dios, pidiéndole a Dios que salve a nuestros hijos cuando ni siquiera se le predica la palabra de Dios. Si la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿cómo queremos que sean salvos si no se hace eso? Jesús le dice al diablo, tú no me vas a hacer probar a Dios. Yo no voy a tratar de forzar al Padre a hacer algo a mi favor. Y el diablo tiene que reconocer un misterio inclusive mayor en este versículo que Jesús le está citando en el mismo Deuteronomio 6, o citando el Salmo 91. Este Salmo es precisamente el que Satanás está utilizando, pero Jesús se lo muestra verdaderamente. Y el diablo tiene que reconocer este misterio, que con Jesús, como con nosotros, el rescate de Dios puede inclusive venir a través del sufrimiento. Porque él dice en el Salmo 91, 11, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Pero si nos ponemos a analizar, ¿cuáles son estos caminos? ¿Serán caminos que para todos serían fáciles? No. ¿Quiere decir esto que todos tus caminos están relacionados con ayuda, aliento, felicidad? No. ¿Quiere decir esto que todos nuestros caminos estarán libres de cosas desagradables, como enfermedades o situaciones que puedan debilitarnos, decepciones o confusión? No. No. El diablo aquí en esta tentación no capta el hecho de que Jesús y yo, y todos nosotros que estamos aquí, podemos padecer por cualquier circunstancia, cualquier dificultad, cualquier problema. Pero aún en las peores circunstancias, Él está allí. Él está allí. Esa es una de las grandes promesas de la palabra. Él no nos promete caminos de flores llenos de felicidad, pero Él sí nos promete que en medio de las dificultades Él estará con nosotros. Él estará con nosotros. Y el diablo no puede entender esto, que cuando Jesús se lanzó sobre la cruz, fue la voluntad de Dios para herir a su Hijo. Para que a través de ese acontecimiento histórico, ese acontecimiento real de la cruz, Jesús llevando el pecado, llevando el castigo de todos nosotros y la ira que nosotros merecemos, Jesús lo hizo bajo la voluntad de Dios. La voluntad de Jesús fue obedecer al Padre. Él estaba controlado por el cuidado del Padre aún en esas circunstancias difíciles por las que Él atravesó. O sea que esta relación de confianza que existe entre el Hijo y el Padre no necesita ponerse a prueba. Y eso es para que nosotros lo tengamos en cuenta. Si nosotros tenemos una relación con el Padre, no necesitamos ponerlo a prueba. Porque Jesús firmemente rechaza la sugerencia del diablo de poner a prueba la fidelidad de Dios. Y aquí vamos a ver entonces la tercera tentación. Mateo 4:8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Este lugar no se conoce, la altura no se sabe. Debe haber sido muy alto porque pues no vemos exactamente una descripción aquí, pero lo que sí es posible es que todos los reinos eran visibles. Todos los reinos eran a la vista, posible de aceptar, de captar. Dice el diablo, todo esto te daré si postrado me adorares. En el versículo paralelo de Lucas 4:5, Satanás le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Dice, en Lucas 4:6, a ti te daré toda esta potestad, o sea, autoridad, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera se la doy. Aquí estamos viendo algo curioso. Aquí estamos entendiendo que Satanás dice que a él le ha sido entregada algo. Él dice que él tiene el control sobre esos reinos y él tiene esa autoridad para entregarlos a quien él quiera. Y aquí es donde nosotros podemos entender, y no sé si muchos pudiéramos comprender, que el diablo tiene autoridad. El problema es que muchas veces hemos tratado de minimizar tanto a Satanás, lo ponemos por debajo, lo ponemos como alguien que no tiene ningún poder, alguien que no puede hacer daño. Pero Satanás Bien es cierto que Él es una criatura como cualquiera de nosotros, creado, no como nosotros. Él es un espíritu, Él es un ángel, Él tiene poder y tiene poder de hacer daño. Así que Satanás, según nos dice la Escritura, Satanás tiene una autoridad. Porque Dios en algún sentido, y definitivamente en un sentido limitado, Dios le ha dado a él poder y dominio. Eso es una gran realidad. No podemos minimizarlo a él tampoco. Él es alguien que existe. No es una persona omnisciente ni omnipresente. Pero sí es alguien que se mueve, estorba y molesta. El diablo no está mintiendo. Todos los reinos de la tierra han sido entregados a él y puede hacerlo a quien quiera. Efesios 2:1 dice: y él, o sea Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y dice el versículo siguiente: en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea que esto es bien claro también entender. Todas aquellas personas que no están en Cristo, véalo bien, están siguiendo o están viviendo bajo la potestad de Satanás. Esa fuerza que él ejerce, ese poder de ese príncipe de la potestad del aire. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, que todos aquellos que no están en Jesús, la Escritura nos dice claramente que están bajo el poder de Satanás. Eso es claramente entendible. Y continúa diciendo la Escritura. Juan 12:31 dice, descrito por Jesús, Satanás, el príncipe de este mundo. O sea que él tiene dominio. Y primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces no cabe duda que aquellos que no estén en Cristo están con el maligno. Esa es una gran verdad. Una verdad que ofende, una verdad que molesta, una verdad que confronta. Y es una verdad que asimismo nos debe traer al arrepentimiento, nos debe traer a los pies de Cristo y clamar a Él por su misericordia. El diablo quería que Jesús observara todos los reinos del mundo. Mateo 4:8 dice, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y antes de hacerle la propuesta, lo más interesante aquí es que lo llevó a la cima de la montaña para que viera. Para que viera los reinos. Y aquí es algo interesante. Para que viera la gloria. La gloria. O sea, ¿qué es lo que el diablo pretende con esto? Después de la creación, nosotros nos damos cuenta que cuando el ser humano sufrió la primera caída, Eva entendía muy bien el mandato de Dios. El Señor había dicho, de todo árbol del huerto podés comer, excepto del árbol que está en el centro. El árbol de la ciencia y el conocimiento, el árbol del bien y el mal. ¿Pero qué sucede aquí? Satanás está optando por una misma estrategia que él llevó con Eva. Y lo que él está queriendo mostrarle a él es eso precisamente, porque Eva no cayó por sí misma. Eva tenía muy claro lo que el Señor había manifestado. ¿Cuál era la orden de él? Ciertamente el día que comieres, morirás. Eva no lo hizo o no cayó por sí misma, ella fue tentada, ella tuvo una ayudita extra, y esa fue la de la serpiente. Igual, como lo estamos viendo en este momento, lo que quiere hacer el diablo con Jesús. Pero escuchen la sugerencia del diablo que finalmente convenció a la mujer. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, comió y lo dio a su marido, el cual comió así como ella. Eso es lo que Satanás está haciendo con nuestro Señor. Es precisamente esto. Y el ser humano tiene una debilidad grande de pecar con la vista. Por naturaleza nosotros tenemos ese problema de ojo desobediente. Ese problema de ojo que siempre se inclina a mirar donde no debe mirar. Siempre está tentado al pecado. Y recordamos, como lo hemos mencionado anteriormente, que esa fue una de las razones por la que David cayó. Estando ocioso, desocupado en la terraza del palacio, cuando debería estar junto a su ejército, batallando junto a ellos que valerosamente estaban defendiendo la nación, simplemente vio, sus ojos observaron a Betsabé, que estaba ya en su lugar, en su casa, en su baño, privadamente bañándose. Y esa primera mirada fue la que condujo a David a cometer semejante pecado. Solamente un pecado de adulterio. Un pecado que lo llevó al mismo asesinato, de matar a su esposo. Y de ahí vinieron muchas consecuencias. Muchas consecuencias. Vimos cómo una hija fue violada por su hermano. Y este hermano, ofendido por lo que había hecho su hermano con su hermana, fue y lo mató. Después tuvo otro hermano que quiso derrocar a su propio padre. Las consecuencias del pecado, la vista, el mirar lo que no debemos, todo aquello que no es conveniente para nosotros, nos lleva a pecar. La vista fue ese objeto que Jesús estaba viendo tentado por Satanás. La gente vende su alma cuando pasan y ven una casa. ¡Wow! Esta es la casa de mis sueños. La vista. Ven un carro pasar último modelo y ¡wow! Se imaginan ahí sentado con esas puertas que abren hacia arriba. Se le van los ojos, la vista lo lleva a pecar en su corazón y hacer quién sabe qué cosas para adquirirlo. Adquirir deudas que nunca podrán pagar. Comprometerse en circunstancias que nunca podrán realizar. Es triste. La gente adultera como adulteró David por su vista, por algo que vio y no debería ver. A Jesús se le ofreció todo. A él se le ofreció la gloria. Y esa es la gloria y el poder que muchas personas anhelan. Riquezas. Y es esa gloria también que muchas personas quieren adquirir. No solamente en el ambiente popular o secular. Es esa gloria que muchos dentro de los ministerios públicos de servicio a la iglesia, en ese servicio de la predicación, en ese servicio que muchas veces se lleva a cabo con una intención de agradar al Señor, se ven atraídos por ese mismo énfasis de que, wow, mira, hay esta invitación para ir a tal parte, hay esta conferencia, hay esto, hay lo otro. Y no, qué bueno, gloria a Dios, predicar la palabra. Pero ¿qué va más allá de eso? La gloria, el ser reconocidos, el ser anunciados, el ser vistos. Y tristemente muchos grandes predicadores también, que salieron de la humildad, de un lugar que Dios los ha venido levantando, ya han llegado a ese panorama o a esa posición que son intocables. Jesús, mira todo lo que hay aquí. Mira los reinos. Mira todo aquello que está visible. Todo esto puede ser tuyo. Solamente tuyo. No necesitas hacer absolutamente nada más. Si postrado ante mí me adorares. ¿Por qué no te acomodas en tu reino? Jesús, acomódate en este reino. Mira. No tienes que padecer, no tienes que ser maltratado, no tienes que sufrir, no tienes que ser crucificado. Y eso es precisamente lo que Jesús está viendo, está sintiendo. Y esta es una tentación que posiblemente vino a la mente de Jesús tiempo después, cuando él estaba en el Getsemaní. Cuando él estaba enfrentado a ese momento de dolor, de ir a la cruz, tal vez Jesús recordaría estas palabras de Satanás. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Esa copa de la ira de Dios que le iba a pasar. Es una tentación que Satanás le está poniendo a Jesús, que es una tentación que él vivió amargamente, o se debió haber recordado en esa amargura, en ese dolor, en ese sufrimiento, en ese llanto poderoso que él tuvo, que su sudor era como gotas de sangre. Jesús, tú puedes evitar ir a la cruz. Tú puedes evitar la ira del Padre. Tú puedes evitar ser despreciado solamente si tú postrado me adorares. Y tristemente, muchas veces vemos cómo nosotros mismos pretendemos adorar a un Dios que no es el Dios de la Biblia, cuando queremos riqueza y queremos poder, queremos alcanzar circunstancias, queremos alcanzar posiciones y queremos alcanzar muchas cosas sin sujetarnos a la voluntad de Dios. Nos vemos tentados a adquirir todo, olvidándonos, adorando al Dios, el Dios mamón, que es el Dios del dinero, por lo cual muchos se perdieron, se extraviaron de la fe y padecieron mucho, dice la Escritura. O sea, que esta tentación es algo que verdaderamente vino a Jesús. Tú no tienes que creer eso del camino estrecho, Jesús. Mira, aquí está todo fácil. Tú no tienes que arriesgarte. Tú no tienes que llevar la cruz. Y eso es lo que nos sucede a nosotros como cristianos. No, tú eres un cristiano. Tú ahora dices, sí, todo aquel que no llevare su cruz no es digno de ser mi discípulo. Eso no es para nosotros. Y eso nos vemos tentados nosotros muchas veces a pensar. No, el cristianismo no es eso. Tú no tienes que creer en eso. En eso del camino estrecho, que esforzarse, que trabajar, que hacer algo mejor. No, hay maneras mucho más fáciles de lograr las cosas. Mucho más fácil de lograr las cosas. Nos vemos tentados a eso. Ah, pero yo soy cristiano totalmente, total, salvo siempre salvo, yo voy a vivir como quiera. Yo voy a seguir haciendo mi vida lo que quiera. No tengo que pasar esto, no tengo que hacer lo otro. Estamos adorando a un Dios que no es el de la Biblia. Estamos adorando, estamos postrándonos delante de Satanás a medida que caminamos en esas circunstancias. Esa fue una verdadera tentación. Y Jesús la pasó. Jesús resistió esa tentación. Y Jesús la pasó precisamente para que tú y yo no caigamos en esas circunstancias. Jesús le dice, vete, Satanás, tú no podrás poner codicia en mis ojos. Jesús está comprometido a hacer la voluntad del Padre, es lo que vimos en Juan 6:38. En su camino a Jerusalén y a cumplir el propósito de Dios, el final, su destino final, el cual él se rige. Jesús se comprometió a cumplir la voluntad de Dios, por la cual él se rigió ir a la cruz, ir al Calvario. Y Jesús tiene eso claramente en su mente desde el mismo comienzo de su ministerio. La victoria ha sido, y ya ha sido alcanzada, en la que Jesús venció a Satanás en la cruz. Esa es una gran verdad. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús en la cruz fue glorificado. Él no necesitaba gloria que le estaba ofreciendo Satanás. Una gloria que ya él en la cruz conquistó. Una gloria que solamente el Padre le ha dado. Esa gloria que él tenía antes de la fundación del mundo. Filipenses 2:9. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de la que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esa gloria que Dios ha obtenido en la cruz es superior. No necesitaba que doblegarse delante de Satanás. Vete de aquí, Satanás. Dice que el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. El libro de Lucas nos dice a nosotros en el versículo paralelo que él se alejó por un tiempo. O sea, que las acechanzas de Satanás continúan. Después lo vemos como cuando Jesús iba camino a Jerusalén, confesándole, diciéndole a sus discípulos que era necesario que él muriera y padeciera. ¿Qué es lo que le dice Pedro en ese momento? No, que eso no te acontezca. ¿Qué es lo que le responde Jesús a Pedro? No, a Pedro, apártate de mí, Satanás. O sea que Satanás seguía y Satanás sigue funcionando, aunque finalmente será echado al lago de fuego, como nos dice el libro de Apocalipsis. Vete de aquí, Satanás. El diablo entonces lo dejó, y aquí vinieron ángeles y le servía. Lo que vemos aquí finalmente es que Israel es llamado el Hijo de Dios. Éxodo 4:22 dice, este es un pasaje donde recordamos cuando Moisés iba a ir a Egipto para que su pueblo fuera a pedirle a Faraón que dejara ir a su pueblo. ¿Qué dice el Señor aquí? Dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Qué vemos con Jesús? Jesús es el Hijo de Dios, en quien Dios se complace. O sea que lo que estamos viendo aquí es que la verdad de que estos dos hijos fueron tentados, y precisamente en el desierto. Vemos cómo el plan de Dios fue tentar al pueblo de Israel y tentar a Jesús en el desierto, como veíamos anteriormente, para probar su obediencia, para probar si se sujetan a él, para probar si iban a continuar con los propósitos que él había demandado, para probar su lealtad, para probar su preparación para ese trabajo que se les había encargado. Pero ¿qué vemos aquí? Un hijo falló. Ese fue el pueblo de Israel. Falló. Pero Jesús es el verdadero hijo que nunca falla. Jesús es el verdadero hijo que nunca falla. Nunca falló. Nunca fallará. Y está allí por nosotros. Está allí como ese representante nuestro. Abogado tenemos en el cielo a Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios por ello. O sea que debemos estar preparados para los días de las tentaciones. Y debemos seguir el ejemplo de Cristo. Debemos seguirlo. Nuestro sumo sacerdote que sobrepasó todas las tentaciones. Y aquí hay algo muy importante. Jesús sobrepasó las tentaciones precisamente con la Escritura. Y si nosotros como cristianos queremos enfrentar esas tentaciones, tenemos que equiparnos de esa mismo, de la palabra de Dios. O sea que mientras nosotros no estemos en ese conocimiento de la palabra de Dios, las tentaciones van a tener mayor fuerza sobre nosotros. Tenemos que equiparnos de la palabra de Dios. Jesús es nuestro sumo sacerdote que sobrepasó las tentaciones sin pecado, es lo que nos dice la Escritura. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue uno que fue tentado en todo, pero sin pecado, es lo que nos dice Hebreos 4:15. O sea que Jesús, al sobrepasar todas esas pruebas, es aquel en que nosotros podemos venir en confidencia, en oración, rendidos a Él, para que Él nos guíe. ¿Y cómo Él nos guía? A través de su palabra. Por eso tan importante el conocimiento de la palabra. Como cristianos nosotros recibimos los beneficios de la victoria de Jesús ante Satanás. Él es nuestro mediador en las tentaciones, pero también es nuestro ejemplo a seguir. ¿Cómo sobrepasó las tentaciones? Con la palabra. Quiero terminar con una frase que dijo Agustín de Hipona. Él dijo, Cristo permitió ser tentado por el diablo para que Él sea nuestro mediador en la superación de las tentaciones, no solo para ayudarnos, sino también para darnos su ejemplo. Así que, cuando estemos pasando sobre aquellos problemas, dificultades, porque aquí estamos hablando de tentación como una prueba, y puede ser una prueba mandada por Dios, utilizando los medios que Él puede escoger y que obviamente hemos visto cómo los utiliza. Así que, venimos a Dios solamente por los medios de Cristo, seguimos su ejemplo. Él es aquel defensor que tenemos delante de Dios, pero también venimos a escuchar su palabra, que está solamente en este sagrado libro, la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Oramos. Bendito Dios Todopoderoso, gracias te doy, Señor, por esta oportunidad que me has dado de explicar tu palabra. Grande es tu mensaje, grande es tu verdad, Señor. Estamos aquí, Dios, para que podamos no solamente apoyarnos en ti, para que no solamente podamos ver a Jesús como ese representante nuestro, como aquel que superó tan difíciles pruebas, sino como aquel que es nuestro ejemplo. Gracias, Jesús. Nosotros vivimos en un mundo de pecado y para nosotros no es muy difícil que podamos ser probados. Pero para ti, que eres puro y santo, estas pruebas fueron supremamente difíciles. Bendito Dios, ayúdanos, Señor, a que en esos momentos de prueba, en aquellos momentos de dificultad, podamos siempre reconocer, confiar en tu palabra, conocer que en ti hay paz, en ti hay esperanza, pero que por ninguna otra razón podemos irnos al extremo de querer probarte a ti, querer exigir de ti una respuesta a lo que nosotros queremos o por lo que nosotros estamos pasando. Bendito Dios, guíanos, Señor, ayúdanos a entender que cada día somos más dependientes de ti, Señor. Fortalécenos en nuestras debilidades, ayúdanos a pararnos firmes en cualquiera sea la circunstancia que nos trate de sacar del camino. Tú eres único, tú eres quien da la fuerza. Danos pasión por tu palabra, en la cual haz tú, a través de estos hombres que has inspirado, manifestando tu verdad, tus consejos, tu santa palabra, para que la apliquemos y podamos salir airados de esta circunstancia. Gracias, Señor, de ti dependemos siempre. Quisiera pedir a mis hermanos que están aquí, no sé quiénes están pasando por dificultades, todos atravesamos por ellas. Si quisieras pedirle a Dios fortaleza, quisiera que nos pusiéramos de pie y oráramos por ellos. Tenemos hermanos que están pasando por pruebas de salud difíciles, personas que están atravesando por situaciones familiares difíciles. Pero como vemos, la palabra del Señor, esos caminos son los que el Señor nos sustenta. Así no sean esos caminos fáciles o agradables que nosotros quisiéramos pasar, el Señor nos sustenta en ese camino. Y oramos por ellos. Señor, mira a mis hermanos, mírame a mí, aquí, Señor, aunque ninguno de nosotros está exento de dificultades, muchos de salud, atravesando por pruebas difíciles, que la esperanza única que hay en ti, Señor, por medio de Cristo, sea cada vez más viva en nuestros corazones, que podamos entender que aún si nuestro cuerpo fuera afectado por una interminable enfermedad, y finalmente a partir de este mundo, sabemos que en ti estamos, Señor. Que cualquiera sea la situación difícil que podamos estar atravesando, familiar, personal, cualquier índole, danos la paz, Señor, danos el gozo en medio de esta dificultad de comprender que todos estos caminos conducirán finalmente a realizar el propósito tuyo, Señor. Y es glorificarte a ti. Ayúdanos a ver estas dificultades como un medio que tú utilizas para acercarnos más a ti, Señor. Que estas dificultades, que aunque sean físicas y que este hombre exterior se deteriora continuamente, nuestro hombre interior se hace cada día más fuerte en ti. Que entre cada Día que nos sintamos más débiles, más fuertes somos en ti, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, a vivir por ella, confiar en ti y saber que de ti somos. Si vivimos, para ti vivimos. Y si morimos, para ti morimos. Bien sea que vivamos o muramos, tuyos somos, Señor. Guíanos siempre a esta verdad, a la convicción de que en ti estamos confiados, estamos seguros. Nada nos podrá separar del amor tuyo que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, bendito Dios. Es en el nombre de Jesús que oro. Amén.